Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los días jueves, también los martes, hablamos de ciencias aquí en Aire Fresco junto a Francisco Aravena. ¿Cómo estás, Pancho? Gusto saludarte.
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Todo bien, muchas gracias. Aquí con mucho interés en el tema que vamos, sobre el cual vamos a conversar hoy día.
Oye, es un tema sorprendente porque, ¿qué haces tú si te encuentras, estás, qué sé yo, abres la ventana, estás como ahí, como en el borde de la ventana típico, y ves una chinita?
¿Veo una chinita? La tomo con mis manitos y la dejo que la camine libera, por, ¿no?, mis deditos hasta que, claro, se pone a volar. Eso haría,
exacto,
yo.
Exacto. O la soplas, sí, delicadamente para que se vaya, obviamente, se integre a la naturaleza. No es como, hay bichos que uno como naturalmente como que aplasta y sin culpa alguna, ¿o no? Me perdonarán,
es verdad,
los...
Es verdad.
No sé si son animalistas o insectualistas, pero... qué sé yo, una hormiga, uno ve por ahí como que la tendencia natural es poner el dedo encima, ¿no?
Bueno, no sé,
estoy
tú
siendo,
tendrás ahí algún,
¿estoy siendo
tipo
criminal?
De, no sé, está, un poco, puede ser. Yo mantendría con cuidado. Todo lo que tiene que ver con eliminación de seres vivos, mantendría con cuidado.
Me arriesgo una funa, importante, claro. Sobre, sí, todo después de ver ants, claro. Bueno, está lo mismo. Pero hay bichos que son más como la gente perdona más que uno libere su instinto asesino. Y hay bichos que, o insectos, que uno se siente obligado como a liberar a la naturaleza, a tratar con más cariño, ¿no? Pues la diferencia entre una polilla y una mariposa, por ejemplo.
Es verdad, ¿ah? Es buen ejemplo, sí, es buen ejemplo.
Ejemplo. No, nos llama la reflexión. Bueno, todo esto para hablar de las chinitas, porque obviamente hay, las chinitas provocan esto, y en general, fíjate que hay más de 100 especies de chinitas en nuestro país. Pero desde el año 2003 se está registrando la presencia de una especie que se llama Harmonia axidris, que es más también conocida como chinita arlequín o asiática, y que no es tan inofensiva como el resto de las chinitas. Es una especie invasora que fue introducida como controlador de plagas agrícolas. Pero que necesitamos estar al tanto con eso, y hay toda una campaña para que la gente esté atenta a la aparición de esta especie en particular de chinitas y las dé a conocer. De hecho, a propósito, aprovechando el tema de las redes sociales, con fotografías, con información de dónde la encuentra, etc. Para hablar de todo esto, ya estamos al contacto con Audrey Gress. Ella es académica de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Y al tiro de partida, de entrada, le voy a preguntar si me equivoqué en algo en la introducción.
Yo creo que tienes que ofrecerle disculpas en primer lugar por tu...
No.
Sí.
Quiero partir poniéndome al sacrificio, preguntándole, ¿me equivoqué en algo en la introducción del tema o qué?
Bueno, primero decirte que los insectos son animales, así que decir animalista está perfecto, no hay que
perfecto.
Hacer una distinción.
Fantástico.
Segundo, yo no estaría llamando a la gente a matar insectos. ¿Sabes?
No,
que es importante en la biodiversidad,
que no se interprete
en general,
eso.
Y los insectos no, pero yo quiero aclararlo, porque en realidad la gente como que puede pensar que efectivamente los insectos como que abundan, y la verdad es que a nivel mundial los insectos, especialmente los terrestres, han disminuido notablemente. Y sabemos que los insectos en general, muchos de ellos proveen servicios ecosistémicos muy importantes a la humanidad, muy importantes, la descomposición, el control de plagas, la polinización, etcétera. Por lo tanto, el primer mensaje sería, por favor, considerar que los insectos son animales en su mayoría benéficos, ¿ya? Así que nada de andar pegando zapatazos y aplastando con deditos ni nada por el estilo, porfa.
Perfecto.
Eso es lo que podría decirte, ¿ah? De tu introducción.
Sí,
hablemos,
profesora.
Hablemos,
sí,
no,
perdón,
de...
perdón, Pancho, dale.
Sí, perdón.
Sí, dime.
No, hablemos de esta especie de chinita, la chinita arlequín. ¿Cómo se, ajá, diferencia del resto de las chinitas?
Mira, la chinita arlequín es bien conspicua porque es muchísimo más grande que el resto de las chinitas que viven en este planeta en general. Es la chinita más grande, llega a medir hasta 8 milímetros de longitud, y las otras especies de chinita, no sé, serán 5 milímetros, 6 milímetros o menos. Por lo tanto, ya por su tamaño uno puede identificar que esta chinita es distinta al resto. Y además, ella, bueno, es muy bonita, en todo caso es naranja, con 9 puntos negros en cada uno de sus élitros, que son estas alas duras que tienen los coleópteros, los insectos de ese orden, ¿no es cierto? Entonces se nota claramente ese diseño, además que detrás de la cabeza tienen una especie de M negra dibujada. Entonces es muy, muy claramente identificable y distinguible al resto de las chinitas. Y te quiero felicitar también por haber dicho que en Chile existen más de 100 especies de chinitas. Con precisión son cerca de 119 especies que se han descrito para Chile, y la gente en general piensa que en Chile hay la especie chilena,
claro,
¿no es cierto?
Una
la especie chilena, que es la típica, esta chinita que es como acuadrillé, ¿no es cierto? Que es como que todo el mundo la veía con mucha frecuencia, pero que ahora último no se ve tanto, ¿cierto?
Ajá,
que es la Liopis chilensis. Pero bueno, quiero aclarar que efectivamente tenemos dentro del país muchísimas especies de chinitas, de las cuales la mayoría son nativas, son parte de nuestro propio patrimonio natural.
Tal como decía Pancho, profesora, bueno, en todo eso que usted describía, en los elementos que hay que fijarse, ¿no es cierto?, para poder identificar esta chinita, Pancho, hay que identificarlas vivas. Ah, esto es antes de aplastarlas, por favor.
No,
es importante tenerlo en cuenta.
Perdón, quiero aclarar que nunca llamé a aplastar a ninguna.
Bueno, está bien. Segundo es que, este es un llamado efectivamente, y ustedes están haciendo una invitación a identificarlas, detectarlas y de alguna manera denunciarlas, ¿no es cierto? Y decir, bueno, ¿dónde están? ¿Dónde está la presencia de esta chinita? Porque, ¿qué ha pasado con esta especie? Que es Harmonia axyridis, ¿no es cierto? Así ese es el nombre
Harmonia
científico,
axyridis, ¿no? Harmonia axyridis, sí.
Harmonia axyridis.
Mira, la Harmonia axyridis es una especie de origen asiático, como bien ustedes dijeron, y que por su tamaño y por lo tanto por su voracidad fue introducida en muchas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, para control de plagas. Esto estoy hablando de la década del 90, fines de los 90. Y luego, en una parte, en el noreste de Estados Unidos, se formó una especie de variedad dentro de la misma especie, que fue aquella que empezó a invadir varias partes del mundo, ¿ya? En forma automática, digamos, no con la ayuda del hombre. Antes había sido introducida por el hombre para el control de plagas. De hecho, en Chile, también, a fines de los 90, se introdujo la Harmonia axyridis desde Francia, pero una variedad que era braquíptera, es decir, tiene las alitas cortitas y por lo tanto no podía volar. Esa variedad introducida desde Francia no se instaló, no se estableció en Chile. Y luego nosotros por ahí por el año 2008 encontramos un individuo que era Harmonia axyridis aquí en la zona de Pirque, donde nosotros estamos por muchos años, 20 años siguiendo a las chinitas en general. Y bueno, resultó ser Harmonia axyridis, la mandamos a Francia para que la identificaran, y efectivamente es de la variedad genética que es la invasora. Por lo tanto, este nuevo hallazgo del 2008, que después con estudios retrospectivos nos dimos cuenta que había otro hallazgo por ahí por el 2003, es una variedad invasora, que no es la misma que se introdujo en el año 98. Bueno, ¿cuál es el problema de esta chinita? Y es que donde ella fue introducida o cuando empezó a colonizar y a invadir, generó tres tipos de problemas. El primero es que esta chinita, durante el otoño, no tolera mucho las temperaturas muy bajas, ¿cierto? Entonces se mete al interior de las casas, incluso de edificios a alta altura. Tú en el piso 20 y tanto puedes encontrar perfectamente a esta chinita anidando dentro de tus casas, hibernando más que anidando, hibernando, ¿ya? Entonces es una molestia para el hombre. ¿Por qué? Porque ella, bueno, igual tener una masa de chinitas metida dentro de la casa, pues no es muy estético, y además ellas secretan una sustancia amarilla que te mancha las paredes, las cortinas, la sábana, etcétera. Y además, si tú eres un poquitito alérgico, puedes tener alguna reacción alérgica al tocarla, a ella o a cualquier otro insecto, probablemente si tú eres alérgico, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es el primer tipo de daño que podría ser como una molestia, más que nada al ser humano. El segundo, que no hemos observado, a pesar de que lo hemos seguido, este fenómeno, es que ella en el otoño, antes de irse a hibernar, se agrupa en cultivos de frutos blandos, como la uva, como los berries, etcétera. Y entonces, si se hace, por ejemplo, si llega la uva, y la uva justamente en ese momento se cosecha, ¿cierto? Bueno, si tiene estos insectos, todo el producto, los jugos, los vinos, etcétera, cambian sus condiciones organolépticas, el sabor, el olor, etcétera. ¿Ya? Eso lo han visto, lo han observado especialmente en Norteamérica. Acá en Chile no lo hemos observado y quiero ser súper, súper radical en eso, porque muchas veces se ocupa medio sensacionalistamente esto y se pone como titulares en la medio y se presta para especulación. Y el tercer tipo de daño, y es el que a nosotros nos motiva más, porque nosotros estamos preocupados de conservar la biodiversidad de chinitas en Chile, es que donde la chinita arlequina ha llegado, por su gran tamaño, se come los pulgones que comen las otras especies de chinita, por un lado, y por otro lado, no contenta con eso, se come a las otras chinitas, ¿ya? Se come los huevos, las larvas de las otras chinitas. Y entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Es que donde ha llegado la chinita arlequín, las otras especies de chinitas, especialmente las nativas, han disminuido su abundancia y diversidad. Y eso nosotros lo hemos constatado acá en Chile. Ha ocurrido luego de que llegó la chinita arlequín, disminuyeron las otras especies y especialmente las nativas, y a pesar de que en los últimos 2 años la chinita arlequín ha disminuido un poco sus poblaciones respecto a la tendencia que tenía antes, porque entre paréntesis nosotros la estamos siguiendo desde el año 2011 con una iniciativa de ciencia ciudadana, a pesar de haber disminuido, las chinitas nativas todavía no se recuperan, ¿ya? O sea, el efecto de una especie invasora puede ser de largo plazo. Eso es lo que quiero decir.
Estamos hablando con Audrey Gress, académica de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. A propósito de lo que mencionas de ciencia ciudadana, es interesante eso porque tiene que ver con involucrar, ¿cierto?, a la comunidad, aprovechando además las herramientas de las redes sociales, ¿no? La capacidad de tomar fotos que tenemos todos a través de nuestros teléfonos, e incluso la capacidad de geolocalizar. Nuestros hallazgos. ¿Cómo se empalma esto con el trabajo que están haciendo ustedes? ¿Cómo se sistematiza? ¿Y cuál es la convocatoria? ¿Cuál es el llamado que se hace a la gente de cómo hacer correctamente este trabajo?
Mira, sí, nosotros efectivamente, una vez que nos encontramos con este primer individuo, el año 2008, dijimos, bueno, ¿cómo podemos seguir este fenómeno? Sabíamos nosotros de la existencia de esta especie de chinita y de su invasión en el resto del mundo, ¿cierto? Especialmente en el hemisferio norte. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y hay otras iniciativas en el Reino Unido, por ejemplo, y en Estados Unidos, de ciencia ciudadana para seguir Coccinellius, que, bueno, es el grupo donde pertenece la chinita. Y dijimos, bueno, implementemos entonces una iniciativa de ciencia ciudadana recurriendo a la gente a que ellos mismos nos hagan sus reportes, considerando además que esta chinita, primero, es muy conspicua y muy claramente identificable, y segundo, se mete dentro de las casas, por lo tanto la gente se va a encontrar con ella, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una página web, donde la gente, que es www.chinita-arlequin.uchile.cl, ¿cierto? La gente puede, si se encuentra con esta chinita, le tiene que tomar una foto y la sube a esta página web, y nosotros luego hacemos todo un proceso de verificación de que efectivamente se trata de la chinita arlequín, corroboramos las coordenadas porque hay un mapita que está linkeado a Google Earth y por lo tanto la gente puede ubicar exactamente donde vio la chinita. Y con eso nosotros tenemos estos registros y además, bueno, en esa encuesta les preguntamos algunos otros detalles como hábitat, cuántas chinitas vio, etcétera, etcétera. Entonces hemos capturado muchísima información muy valiosa por parte de la gente, que voluntariamente lo hace, así que estamos eternamente agradecidos. Y con eso hemos generado muchísima información como mapas de invasión de la especie en Chile. Algo que no podríamos haber hecho si no es con esta iniciativa de ciencia ciudadana, ¿cierto? Que abarca grandes escalas espaciales y temporales que nosotros no podríamos abarcar. No podríamos estar siguiendo la actividad en todas partes de Chile. Entonces, básicamente eso. Ahora, esta página web es apoyada por las redes sociales. Tenemos cuenta en Twitter, en Instagram, en Facebook. Realmente la tecnología, pucha, que ha ayudado para hacer estos seguimientos de fenómenos que ocurren a gran escala, como la invasión de la chinita arlequín.
¿Es posible, profesora, realmente hacer desaparecer del mapa de Chile esta especie? Y se lo pregunto pensando en otras invasiones, claro, de otro tipo de animales, obviamente. Los castores, por ejemplo, los jabalíes en el sur de Chile, el famoso loro argentino, ¿no? Distintas especies que han sido introducidas en algún momento y que han generado un daño de distinto tipo en las zonas donde han estado presentes. Y claro, se han hecho esfuerzos en algunos casos, pero ninguno de ellos, hasta el momento que yo sepa, se ha logrado efectivamente su por así decirlo, expulsión completa, ¿no? En este caso, ¿ese es el objetivo y es un objetivo realmente alcanzable?
Sí, mira, la situación es bien compleja, como tú la graficas claramente con las otras especies, y la chinita arlequín no es distinta, digamos, y aún podría ser incluso más complejo porque es una especie de insecto que es pequeño y que se dispersa fácilmente además, ¿no es cierto? No, claro, es una especie sedentaria, ni mucho menos. Entonces, el punto es que con cualquier especie invasora, si tú quieres controlarla, lo tienes que hacer en la etapa inicial de la colonización, de la invasión, ¿ya? En Chile, la chinita llegó en 2008 y en 3-4 años ya teníamos distribuida desde Coquimbo hasta Puerto Montt de manera continua y muy frecuente, ¿ah? Y muy frecuente especialmente en las áreas del sur del país, hacia Puerto Montt, Valdivia, Osorno, Los Lagos, etcétera. Bueno, como ya alcanzó ciertos niveles poblacionales altos realmente la chinita arlequín, es difícil controlarla, sin duda, sobre todo porque no hay ningún método específico para ella, para eliminarla de ella sin eliminar a las otras, ¿cierto? Especialmente cuando está afuera, en los jardines o en los cultivos, etcétera. Pero este tipo de metodologías permite al menos advertir dónde podría avanzar la chinita arlequín. Nosotros hemos hecho lo que se conocen como modelos de distribución de especies, que básicamente predicen dónde la chinita podría llegar. Y uno podría tomar la avanzada, ¿no es cierto?, y estar monitoreando especialmente aquellas áreas donde todavía hayan organizado, ¿ya? Una cosa particular y muy importante es que hace un año ya la encontramos en Juan Fernández. Y también en Isla de Pascua, pero Isla de Pascua es una isla que realmente, tiene altos niveles de perturbación y poco endemismo, pocas especies que son propias de allá. En cambio, Juan Fernández tiene muchas especies endémicas. Entonces, ese es un lugar que yo pondría ojo para ir y monitorear e impedir en una etapa temprana que la chinita arlequín se establezca. ¿Entiendes? O sea, cualquier especie invasora, la única posibilidad de controlarla, primero que nada, es a través de algún organismo que se haga cargo, y ese es otro problema adicional en la chinita arlequín. Que la chinita arlequín no es una plaga agrícola, ¿no es cierto? Porque no produce un daño a un cultivo. Lo puede producir indirectamente al eliminar a las otras especies de chinita, pero ella misma no produce ningún daño a ningún cultivo, no es una plaga agrícola. Y podría ser quizás una plaga urbana, entonces sería cargo de no sé quién, las municipalidades. Entonces nadie, como que no sabemos dónde dejar la pelota para que se haga cargo, digamos, alguna institución para controlarla, para tomar este desafío. Pero sí, como tú muy bien dices, controlar una especie invasora realmente es un fenómeno que a nivel mundial realmente es muy difícil.
A propósito de eso, profesora, ¿qué experiencias comparadas podemos mirar al respecto? ¿Esta especie se ha visto, se ha reportado en otros países de la región, por ejemplo?
Mira, hace yo creo que 3 semanas atrás salió el primer artículo sobre la invasión en Argentina. A pesar que en Argentina está hace mucho tiempo, yeah. Recién le están tomando un poquito, le están haciendo el seguimiento a esta invasión. Y por lo tanto, en Argentina, bueno, que de hecho Argentina, Brasil y Chile la tienen sin duda, y varios otros países de Sudamérica, pero en mucho menos cantidad. Quizás también por una subestudio de la misma chinita en otras partes. Pero en general, si uno mira el mapa de la distribución de la armonía en el mundo, ella es mucho más exitosa en países templados. Por lo tanto, no es de extrañar que en el cono sur de Sudamérica ella se haya establecido con mayor facilidad que en la parte más tropical, ¿cierto? O en Centroamérica. En general está muy desarrollada y ha invadido muchos países del hemisferio norte y también de la parte sur de Sudamérica. Y más recientemente en Nueva Zelanda también. Es el último hallazgo a nivel mundial donde se encontró.
Es interesante que esta iniciativa en relación con este tipo, con la chinita arlequín, con este tipo de insectos, surja de la academia, surja desde la ciencia y no desde otras instancias, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, el Servicio Agrícola y Ganadero, de la industria agrícola, de otras instancias. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es la ciencia, en definitiva? ¿Por qué es la academia la que se preocupa de esto, profesora?
Bueno, en general la ciencia siempre tiene que estar adelante, ¿no es cierto? Siempre poniendo los temas y estar atentos a todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, en términos de, especialmente en nuestro caso, de especies que pueden estar dañando a la biodiversidad, que es lo que nosotros nos mueve, ¿no es cierto? Nos motiva. El SAC la verdad no tendría por qué estar siguiendo a una especie, como te digo, porque de esta naturaleza, porque no es una especie que produzca un daño a la agricultura específicamente, no daña directamente a los cultivos, así que el SAC no tendría por qué estar controlando a esta especie. Pero quiero destacar que nosotros, desde que encontramos el primer ejemplar, inmediatamente nos contactamos con el SAC para pedirles ayuda a ellos, que tienen un sistema de monitoreo de plagas cuarentenarias a lo largo de todo el país, ¿no es cierto? Van siguiendo a ver qué plagas hay, de que tienen problemas para de exportación, etcétera, ¿no es cierto? Y le dijimos, por favor, ¿por qué no agregan en su lista esta chinita para nosotros poder hacer un muestreo también sistemático que complementara de alguna manera lo que estábamos haciendo con Ciencia Ciudadana, con nuestra página de Ciencia Ciudadana, que tiene ciertos sesgos asociados al Internet y qué sé yo, ¿no es cierto? De manera que el SAC ha sido súper generoso y nos ha estado alimentando con información, digamos, que nos ha permitido entender de mejor manera, de manera más científica, el fenómeno de la chinita arlequina en Chile. Debo reconocerlo y agradecerlo. Las municipalidades, la verdad es que yo creo que están más preocupadas de, no sé, una plaga de ratones, obviamente, o de, no sé, pues de baratas, que de la chinita arlequín, porque, como te digo, finalmente el problema que genera la chinita arlequín en las ciudades es más bien una molestia. Claro. No es un problema de sanitario, de salud, claro, o qué sé yo.
Claro, y el problema mayor tiene que ver, como lo decía usted, con la biodiversidad, en definitiva. Profesora Audrey Igres, le queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros. La profesora
Polo, déjame última cosa, preguntarle, muy cortito, pero para quien quiera ver una imagen de esta chinita arlequín, para diferenciarla de la otra, ¿puedes verla en alguna página de ustedes, algo?
Sí, en la misma página nuestra, www.chinita-arlequín.uchile.cl, mira, tú puedes googlear chinita arlequín y lo primero que te va a salir a nuestra página. Y ahí hay imágenes comparativas.
Lo más útil para que la gente diferencie entre la chinita a la que estamos acostumbrados toda la vida a esta especie, ¿no?
Sí, exactamente. Oye, y lo último que quiero decir es que efectivamente, como dice el Polo, la ciencia es tremendamente relevante, tenemos que apoyar el desarrollo de la ciencia y tenemos que apoyar a los becarios CONICET que les han cortado las becas en este momento. Así que, por favor, todo el apoyo a los estudiantes que están en esa situación.
Perfecto, muchas gracias. Importante aviso entonces también el que nos entrega la profesora Audrey Igres. Muchas gracias, profesora. Pancho, un abrazo muy grande.